La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Saludando a nuestros oyentes en este un programa más de La Verdad. En cuanto al tema de la misma mente, en cuanto a la crianza de los hijos según Dios, procurando instarles que busquen aquello, eso de la misma mente, el mismo sentir, la misma manera de pensar, eso se puede lograr, es posible. No es sencillamente, como quien dice, un ideal inalcanzable. Eso se puede lograr y es importante para el funcionamiento correcto de la familia, para esa relación armoniosa que contribuye a ese ambiente propio del diseño del Señor para el bien suyo. Continuamos con la misma porción que hemos estado viendo en el libro de Proverbios, capítulo 29, verso 15, que nos dice que la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Repito, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y dicho sea de paso, a su padre también avergonzará. Ahora, la porción nos habla acerca de la sabiduría que viene de la vara y la corrección. Esa sabiduría que se desarrolla en la vida del muchacho al aplicarse la vara y la corrección. La pregunta ahora es, ¿cuál es esa sabiduría? ¿A qué se refiere la palabra de Dios con la sabiduría? Vuelvo a repetir el concepto de la sabiduría. La ley que rige todo lo que Dios ha creado y ha diseñado. Ese es básicamente lo que es la sabiduría de Dios. Las cosas fungen porque hay una sabiduría con la cual fueron diseñadas. Y si no se dispone de aquello conforme a esa sabiduría, entonces las cosas no van a fungir debidamente, no van a funcionar debidamente. Entonces, hay una sabiduría de Dios para el muchacho. Recuerde cuando les había mencionado acerca de la responsabilidad primordial del esposo, la responsabilidad primordial de la esposa, y también hay una responsabilidad primordial de los hijos. Es que Dios completa el paquete. Él no deja a nadie por fuera. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad primordial del esposo? Amar a su esposa. Amarla. Esa es la sabiduría. Esa es la sabiduría de Dios para la vida del esposo, para la vida del padre. Asimismo, la responsabilidad primordial de la esposa es la de someterse a su esposo. Esa es la sabiduría de Dios para la esposa, para el correcto funcionamiento de la mujer como esposa. Asimismo, la función correcta del hombre como esposo al ejercer o permitir que la sabiduría de Dios plasmada en su palabra sea efectiva en su vida. Bueno, asimismo, hay una sabiduría de Dios para los hijos. ¿Cuál es? Pase al libro de Efesios, capítulo 6. Es la porción en la cual habíamos quedado en el mensaje anterior. Y vamos a ver los versos del 1 al 3. El libro de Efesios, capítulo 6, versos del 1 al 3. dice la palabra: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos que obedecen a sus padres. Esa es parte de la sabiduría de Dios en el diseño de cómo deben los hijos fungir dentro de la atmósfera del hogar. La obediencia a sus padres. Aquí dice: hijos, obedeced en el Señor. Esas tres palabras, en el Señor, está acondicionando la porción o acondicionando la actitud de obediencia del muchacho, dándonos a entender que esa obediencia debe darse dentro de los parámetros que van cónsono con Dios. En otras palabras, la obediencia de ese muchacho a ese padre o a esa madre debe ser de acuerdo a Dios, de acuerdo a lo que es puro, lo que es santo, lo que es bueno, lo que es propio, lo que es conveniente. Esto está implicando que lo que nosotros como padres les mandamos a nuestros hijos, les encomendamos a ellos, debe ir en línea con la mente de Dios. En otras palabras, como padres, si en algún momento les mandamos a hacer algo que no es propio, algo que los lleve a pecar, ellos no están obligados a obedecernos. Según Dios, ellos no están obligados a obedecernos. Ellos no están obligados a obedecer un mandamiento dado por nosotros como padres terrenales que quebrante un mandamiento de Dios como su Padre celestial. No están obligados. Y saben, padres, ¡ay del padre! ¡Ay del padre! ¡Ay de la madre! Que procede de esa manera. Porque Dios no va a llamar a capítulo en el día final, si es que no lo está haciendo ahora como un preludio. Por tanto, los hijos que obedecen a sus padres caen dentro de la categoría del diseño de Dios, de la sabiduría de Dios para el muchacho. La otra parte de esta porción ahora nos dice: honra a tu padre y a tu madre, refiriéndose a los hijos. Escúcheme, hijos, dice la palabra que honren a sus padres y a sus madres. Dice que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amados hijos, Dios espera de ustedes que honren a sus padres. Así es, que los honren. ¿Qué está implicando honrar? Ahora, escuchen, hijos. Esta palabra honrar, el honrar a sus padres, implica que su comportamiento en todos los aspectos de su vida sea tal que realce el nombre de papá y mamá. Que no haya motivo de vergüenza. Que se refleje en las vidas de ellos por su mal comportamiento. Eso es básicamente lo que es honrarlos. Otro aspecto es la gratitud. El serle continuamente agradecidos y mostrarlo con sus vidas. Gracias, papá. Gracias, mamá. Bueno, yo quiero ofrecerte esto en respuesta por lo que has hecho por mí durante todo este tiempo de mi vida. Yo quiero honrarte de esta manera. Yo quiero darte esto. O quiero sacarte a este X lugar. O quiero hacer esto que yo sé que te gusta. Quiero honrarlos. Amados, ese es el diseño de Dios para el muchacho. Pero nuestra actitud en esto debe ser tal que forjemos esto en las vidas de ellos a través de la vara y la corrección que dan la sabiduría, que dan esa sabiduría, producen, desarrollan esa sabiduría en la vida de nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad. Nosotros somos los que le damos el arranque a este asunto. Hijos que eventualmente, por la manera cómo lidiamos con ellos, cómo tratamos con ellos, cómo los corregimos, cómo los encaminamos, eventualmente, cuando les amanezca el asunto y su entendimiento sea expandido, puedan decir: oye, mis padres verdaderamente me criaron, me dieron una buena formación. produciendo en ellos ese deseo de corresponder con honra. No necesariamente 5, 10, 15 o 20 años después, pero aún durante el mismo proceso de la crianza, ellos lo ven, lo perciben, se dan cuenta de aquello. Así que, como parte de la sabiduría de Dios, volvemos, hijos que obedecen a sus padres, hijos que honran a sus padres, y queremos contemplar uno más que nos va a tomar un poco más de tiempo desarrollarlo, y este es el de hijos sumisos a sus padres. Hijos sumisos a sus padres. Estamos hablando de la sabiduría que se produce a consecuencia de la vara y la corrección. Pase al libro de Primera de Timoteo, capítulo 3 y el verso 4. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 4. Vamos a tomarlo desde el verso 1 para ir percibiendo el trasfondo de aquello. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y manifiesta otra serie de cualidades. Y en el verso 4 nos dice que gobierne bien su casa, y esta es la parte que me interesa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahora, que tenga a sus hijos en sujeción. Ahora, esta porción hace mención de las cualidades que deben haber en aquel que desea el obispado. Aquel que desea ser obispo. Pero sabe, esto no está restringido solamente para el que desea ser obispo. La idea es que el que desea asumir un cargo de liderazgo, estas cualidades ya deben estar allí. ¿Por qué? Porque como líder, como dirigente, delante del pueblo, estará proyectando el ejemplo vivo de lo que se debe dar en la atmósfera de la familia. Por tanto, esto también de la sujeción de los hijos debe darse en la grey, en el resto de la grey, en el resto del rebaño. Esto no es cuestión de que, bueno, porque él es pastor o él es obispo o ministro, bueno, ellos sí deben tener a sus hijos bajo sujeción, pero como nosotros no lo somos, bueno, estamos exentos de aquello. No, amados, la idea es que esto debe estar dándose en todos. Y si en todos, ¿cuánto más en aquellos quienes han de ejecutar una posición de liderazgo como ejemplo al resto de la grey? Básicamente, lo mismo vemos en el libro de Timoteo, ahí mismo, Primera de Timoteo, capítulo 3, ahora yéndonos al verso 12, que nos dice que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Es el mismo concepto. Ahora, yo quiero tomar esto y proyectar un concepto que de tiempo en tiempo saco a colación. ¿Cuál es? Generalmente las personas tienden a decir, bueno, es que él está en la iglesia y Dios espera eso de él. Ellos son cristianos y ellos deben obedecer a Dios en aquello. Pero como yo no soy cristiano, yo no estoy realmente amarrado u obligado a tener que hacerlo también. Amados, ese es un concepto erróneo. Porque lo que Dios, mire, ¿sabía usted que lo que Dios ha establecido para su pueblo, lo ha establecido para el resto de la humanidad? ¿Sabía usted puesto a pensar en aquello? Ahora, escúcheme. Dios demanda, por ejemplo, santidad de su pueblo. Él demanda santidad. Él espera que su pueblo viva santamente. Pero Él también está demandando lo mismo del resto de la humanidad. De los que no son cristianos, de los que nunca han pisado un templo, de los que no van a la iglesia, de los que no profesan. Dios está demandando santidad. Es que la idea, amados, es que los que ya lo son, lo mantengan. y los que no lo son, lo sean y de esta manera formen parte de su grey. Es que, amados, en el día final, en el día, escúcheme por favor, en el día final, Dios va a buscar a Cristo en su vida. Y si no está allí, pobrecito, si no está allí, como decimos, ¿no? ¿Listo para la foto? ¿Listo para la foto? Cristo formado en la vida del ser humano, que es el equivalente de la santidad. Por tanto, amados, lo mismo que Dios demanda de su pueblo, es aplicable al resto de la humanidad. Por tanto, el aspecto este de la sujeción de los hijos, que es parte de la sabiduría de Dios, parte de la ley de Dios que rige el comportamiento de los hijos, o debe regir el comportamiento de los hijos, debe también ser la realidad en su hogar. Ahora, ¿qué está implicando esto de la sujeción de los hijos? Esto quiere decir que los hijos deben estar sujetos a lo establecido en el hogar por la cabeza de la familia, quien es el padre. Sujetos a lo establecido en casa, a lo establecido en el hogar. Yo les voy a decir una cosa, padres, escúchenme por favor. Mientras sus hijos vivan bajo su techo, Dios está esperando que ellos se sometan a lo que se ha establecido, independientemente de cuál sea su edad. Ya sea que tengan 3 años, 5 años, 17 años, ya sea que tengan 20 años, ya sea que tengan 25, 30 años, pueden ser hombres maduros o mujeres bien hechas, mientras viven bajo su techo, padres, lo propio, lo justo, lo que Dios espera, es la sujeción a todo lo que ustedes establecen. Y claro, esto es propio, esto es de esperarse, amados. Presentemente, los hijos, ya cuando llegan a cierta edad, hacen lo que les da la gana. Salen de la casa, regresan a la hora que sea, hacen y deshacen, y no hay quien los detenga. Se constituyen en rebeldes a lo que los padres han establecido. Y en muchos casos, como muy bien lo mencionó un ministro, se constituyen hasta en terroristas en ese hogar. El terror del hogar. No le puedes decir nada porque de una vez, y no hay quien lo pare, o no hay quien la pare. Estos son hogares donde se ha perdido la autoridad. Esa autoridad de la vara de la corrección, de la cual habíamos hablado hace unas semanas atrás. El aspecto de la autoridad, el gobierno, la soberanía de los padres en ese ambiente del hogar, en ese ambiente de la familia. Amados, vuelvo a recordarles, estas son cosas, estamos hablando de la crianza de los hijos según Dios y la necesidad de la misma mente, del desarrollo de la misma mente en cuanto a estas cosas. Es que, amados, esta es una necesidad en este tiempo en el cual nos encontramos, donde continuamente la rebeldía de los hijos va en incremento y no hay quien lo pare. Los padres están allí prácticamente impotentes ante esta situación, como un monstruo que va creciendo y creciendo. Pero, claro, eso tiene su trasfondo. Tiene su trasfondo. Si nosotros, miren, nosotros como padres cosechamos lo que sembramos, ¿ah? Cosechamos lo que sembramos. Si sembramos para mal, eso es exactamente lo que vamos a cosechar. Pero si sembramos para bien, cosecharemos para bien. Y esta es parte de la idea de lo que estamos proyectando en cuanto a la familia, en cuanto a esto que es tan necesario. Porque esto viene de atrás, muy temprano. Y ese es uno de los aspectos donde están las fallas en los padres, que no comienzan desde temprano a tratar con sus hijos, con esa manera de ejercer la crianza conforme a como Dios, quien en su sabiduría instituyó esto, lo ha diseñado. Desde temprano, trabajar con esa criatura, lidiar con aquella criatura, con la visión correcta. Pero, ¿sabe? ¿Quién quiere oír de Dios? ¿Quién quiere saber de Dios? La gente no quiere saber de iglesia, no quiere saber de leer Biblia, no quiere saber nada, nada del Señor. A menos que sea para un evento que necesariamente implique una intervención eclesiástica. Bueno, vamos al padre, vamos al pastor, vamos al ministro para llevar a cabo esto, porque es la costumbre, pero un interés profundo en Dios. Entonces, ¿qué pasa? Se dan las consecuencias. Si no hay ese interés en aquel, el único que puede proveer el remedio para el gran problema que se está atravesando en este tiempo, entonces, por favor, las cosas caen de su peso. Las cosas caen de su peso. ¿Cómo no se van a dar todo este tipo de situaciones sin poderse resolver? Y en aumento, porque las situaciones están empeorando. Entonces, ¿cómo se va a poder resolver esto? ¿Cómo se va a poder producir el detente? Si la gente está frustrando la mano de Dios, la amorosa mano de Dios, para el bien de sus propias vidas. Yo le digo una cosa, muchos son los padres que quisieran tener a sus hijos bajo sujeción. Muchos, pero no pueden. ¿Por qué? Es que ignoran estas cosas. Y hay quienes lo saben. Hay quienes han leído la palabra. Hay quienes han estudiado la palabra. Pero una cosa es el conocimiento. Una cosa es cuando se expande el entendimiento. Que el individuo dice, ah, ya entiendo, ya lo veo. Esa es una cosa. Y otra cosa es la ejecución por medio de la voluntad del individuo. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Por eso uno se pregunta, oye, pero si esta persona sabía tanto, o si sabe tanto, ¿por qué no se ven los resultados de su conocimiento? Y no me estoy refiriendo a conocimientos académicos. Me estoy refiriendo a conocimiento en cuanto a la manera correcta de proceder, el comportamiento como ser humano. Bueno, si esta persona sabe tanto, ¿por qué ese conocimiento no se ve a través de su vida? Porque tiene una voluntad. Tiene una voluntad y su voluntad dictamina tanto la aceptación como la ejecución de ese conocimiento recibido. Ese fue el gran problema de Salomón, el sabio, el gran sabio. Dice la palabra que Dios le dio tal sabiduría que antes de él no hubo hombre ni después de él lo habrá con tal sabiduría. Pero cuando leemos los días finales de ese mismo Salomón, quien escribió todos estos proverbios, estos mismos que estamos leyendo acerca de la crianza del hijo, acerca de la vara y la corrección que dan sabiduría, eso lo escribió él, el mismo Salomón. Pero cuando se lee lo que se dio durante el fin de sus días, el hombre se apartó de Dios. Murió fuera de la voluntad de Dios. Murió perdido. Le dio lugar a la idolatría en su vida. El mismo que escribió estos proverbios cuando estaba bien con Dios. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué a pesar de tanta sabiduría se perdió? Que Salomón tenía una voluntad. Y cada día de nuestras vidas, amados, esa voluntad se mantiene activa. Y es lo mismo porque la estructura del ser humano no ha cambiado. Somos los mismos hombres de carne y hueso que tenían un espíritu. Y así mismo se relacionaron con Dios. Unos aceptaron y otros rechazaron. Bueno, la misma estructura del ser humano se mantiene. Básicamente es la misma. Y así como estos hombres en el pasado ejercieron su voluntad, una vez expandido su entendimiento, ejercieron su voluntad. Si lo iban a tomar y ejecutar o lo iban a rechazar, así mismo le corresponde a usted en este tiempo. En este tiempo en el cual está viviendo. Estos hombres pasaron de la escena, pero presentemente estamos usted y yo. Y necesitaremos ejercer esa misma voluntad en cuanto a las cosas que Dios nos muestra. Por las cuales al final de nuestros días seremos juzgados. Porque Dios nos va a juzgar no con base a nuestros sentimientos, no con base a doctrinas de hombres, sino con base a lo que Él ha dicho y lo que ha registrado en nuestras mentes, con base al conocimiento que tenemos, porque Dios no nos, mire, Dios en su justicia no nos va a juzgar por lo que no sabemos, Él nos juzgará con base a lo que sabemos. que Él es el Dios que procura no dejar al hombre ignorante. Pero si el hombre queda ignorante, es por su propia voluntad. Es porque ha rechazado la sabiduría de Dios. Ha rechazado la luz de Dios, la luz de entendimiento. Y cuando se rechaza la luz de entendimiento, automáticamente, o sea, no hay elección, no hay otra opción que las tinieblas de la ignorancia. Y por eso mismo también seremos juzgados, amados. Porque alguien podría decir, ah, bueno, yo no sabía, así que yo no seré juzgado por aquello. Dios va a decir, tú no sabías porque tú determinaste ignorarlo deliberadamente, voluntariamente, determinaste ignorarlo porque sabías por dónde venía. En ese momento cuando te estaba hablando, tú sabías por dónde venía y te registró y determinaste ignorarlo. Yo les ruego, amados, tomen nota, por favor, tomen nota de estas cosas antes que sea demasiado tarde. Hijos, refiriéndome a sus hijos que los obedezcan, procuren esa sabiduría. Sí, ha pasado el tiempo, quizás ahora sean adolescentes, pero con Dios se puede, porque no hay nada imposible para Él. Hijos, sí, sus hijos, que sus hijos los honren. Hijos, sí, sus hijos, sumisos a usted. Y queremos, dentro del aspecto de la sujeción de los hijos, considerar un aspecto más. Hijos con la capacidad de soportar la disciplina que es propia, correcta, justa. Pase por favor al libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 12. Y lo vamos a leer desde el verso 5. Hebreos capítulo 12, verso 5. Por lo menos voy a leer la porción y le daremos seguimiento en nuestro próximo programa. Vamos a ver qué tan lejos podemos llegar. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, quien es Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después, amados, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Lo dejamos allí por ahora y seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 398-1667. Repetimos, 398-1667. Puede bajar su copia del mensaje en audio. Descárguelo desde el siguiente sitio web, www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección, laverdad@laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, laverdad@laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide sábados a las 10 de la mañana en nuestro programa La Verdad.